¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarles esta mañana de jueves ya. Hoy sí fresquecito aquí en Baja California Sur, en La Paz, aunque ya salió un poquito de sol, aún se siente fresca la mañana, se va a quitar al rato. Ya los pronósticos lo dicen, 30 grados aproximadamente, así que fuera suéter porque creo que hoy no lo va a necesitar. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta hora de ¿Qué dicen ellas? Un programa hecho por mujeres para mujeres, pero que los hombres nunca, y yo sé que nunca se pierden. Así que estoy en la producción de Cristian Gausín, nuestro señor productor ya listo, puesto y dispuesto, de Dulce Cota, nuestra asistente de producción, y por supuesto de Germán Laje y todo el equipo. Así que felices, contentos, porque ¿saben qué? Hoy vamos a tener un programa, pero de verdad, de los programas más interesantes que les puede pasar. Bueno, hoy lo vamos a tener porque va a estar aquí el doctor Eduardo de la Vega. Fíjense que Eduardo es médico neurólogo y vamos a platicar en esta ocasión el cerebro, el sistema nervioso y cómo podemos implementar pequeños hábitos que puedan marcar la diferencia en nuestra salud neurológica. Así que en un momentito más vamos a platicar con Eduardo de la Vega, con el doctor, pero antes les recuerdo que estamos en vivo y que nos pueden mandar un mensajito porque nos pueden ver en la página de Facebook. Ahí estamos como ¿Qué dicen ellas? Así nada más, ¿Qué dicen ellas? Y también en la página de Facebook de Radio Fórmula La Paz. Ahí estamos. Así que, bueno, partiendo de ahí, les comento que también estamos en La Nacional. Nos pueden localizar y escuchar en www.radioformula.com.mx/La Paz. Ahí estamos también. Y claro, en Spotify o en Amazon Music o donde ustedes gusten, porque los episodios de ¿Qué dicen ellas? Están en las plataformas de audio. Somos un podcast, así que también nos pueden escuchar y seguir, claro. Y bueno, hoy que es jueves, les vamos a comentar porque seguro hay cumpleañeros.
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleañeros son... Vamos a saludar a todos los que este día están cumpliendo años. Y bueno, a ver, vamos a empezar por acá. Déjenme felicitarlos a todos. Es que también, ay, claro, hoy es 18, hoy es cumpleaños de mi queridísima Paula Eugenia Flores Alcalá, mi querida Pau, hoy celebrando su cumpleaños en el hermoso estado de Campeche, así que mi abrazo y mi felicitación con todo el cariño para Paula, que hoy está celebrando su cumple, así que abrazote hasta allá. Y también es cumpleaños de, a ver, es cumpleaños del pollo, del Juan Carlos, sí, parece que sí. Hoy está cumpliendo años también, parece ser que nuestro buen Juan Carlos, el Juca. Bueno, muchas felicidades, es que no estoy segura si es el pollo, por eso me quedo en Juca. Y bueno, también un abrazo súper fuerte para César Valencia, quien también ya está por acá, como siempre, presente en las redes sociales y mandando felicitaciones. Y ya también muy pendiente de todas las posadas, así que súper bien todas las posadas que hay aquí en La Paz y en todos lados. Así que, pues nada, hay que celebrar, hay que festejar. Cuídense mucho, pero sí hay que festejar. Y bueno, Les quiero comentar otra cosa que es muy importante y hablando precisamente de los temas neurológicos, pues bueno, les quiero decir que Central de Especialidades Médicas tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Recuerden que SEM es un centro médico hospitalario, es el más completo de La Paz. Tienen 32 años de experiencia en el servicio de la salud, obviamente las mejores instalaciones y un gran equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos para brindarte una mejor salud y un mejor servicio. Así que siempre Central de Especialidades Médicas está muy pendiente de ti, muy pendiente de tu familia, así que recuerden que sus puertas están abiertas, están en Fidepaz, están localizados en la carretera transpeninsular, bueno, lo que es el Conchalito, ¿no? Rumbo a la carretera, en la colonia Fidepaz, todo el mundo lo conoce, es el Hospital Morado, ahí pueden llegar, esperemos que no suceda, pero en caso de una emergencia, ahí están siempre dispuestos para todos ustedes. Así que en cualquier momento, en cualquier caso, vayan a Central de Especialidades Médicas, siempre al servicio de toda la comunidad y con los mejores especialistas que ya seguramente los están esperando. Recuerde que ya está celebrando los 35 años de Central de Especialidades Médicas y si ustedes quieren hacer una cita pueden llamar al 612-12-40400. Les voy a repetir el teléfono, 612-12-40400. Es Central de Especialidades Médicas, siempre al pendiente. Aquí han estado diferentes personalidades, diferentes médicos de Central, siempre platicándonos de las diferentes áreas, de lo importante que es prevenir. También estuvimos platicando con el doctor, ¿se acuerdan? Ignacio Delgado, él es presidente del consejo. También estuvo el doctor José Miguel Olvera. Así que, bueno, aquí hemos tenido diferentes médicos que nos han venido a hablar de la salud. Vamos a la primer pausa comercial, es pequeñita. Regresamos con más de ¿Qué dicen ellas?
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso este jueves aquí en ¿Qué dicen ellas? Y como les comentaba en el bloque anterior, me estoy súper contenta porque por fin se me hizo que el doctor Eduardo de la Vega esté aquí en la cabina nuevamente. Eduardo, bienvenido. Gracias por el espacio. Gracias porque te diste una chancecita para venir a ¿Qué dicen ellas?, cosa que agradezco un montón. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de saludarte, de saludarlos a todos. Y muy agradecido de la invitación. No es tan difícil que me hagas regresar. Aquí voy a estar cada vez que me pidas.
Conste a esta audiencia. Ella dijo, Eduardo, que va a regresar. Así que vamos a empezar a platicar porque hoy nos trae un tema que es sumamente interesante. A mí tengo que decirte que el tema de Alzheimer, desde el cual vamos a hablar hoy, le tengo miedo, Eduardo. Yo siento que no hay muchos diagnósticos correctos en ese tema y que quizás podemos como atacarlo antes, pero la gente no sabemos y no sabemos cuándo empieza y por qué. Entonces, quiero que esta mañana nos platiques de este tema que es tan importante y por qué pasa, qué sucede en el cerebro.
Bueno, pues es importante lo que mencionas, el miedo que tienes al diagnóstico. Es verdad que es algo que en los últimos 20 o tal vez 30 años hemos visto ir enormemente hacia arriba. Epidemiológicamente hay muchísimos más casos de Alzheimer. Creo que también quien haya vivido con un enfermo, con las consecuencias de esta enfermedad, alimenta fácilmente el miedo como el que me estás platicando que puedes tener y todo esto desconocido. Pero sí, es importante y me gusta este tema porque ahora, después de muchos años, ya se ha podido encontrar un poco más de luz. Se han tratado diagnósticos, se han tratado estudios, se han tratado durante muchísimos años tratamientos experimentales sin éxito. Ahora hay un poquito más de comprensión de la enfermedad, que clásicamente es algo que no tenemos claro por qué sucede.
Ok, no tenemos evidencia de por qué sucede.
No tenemos claro exactamente, sabemos cuáles son algunos de los mecanismos relacionados a la enfermedad, pero así como ponerle una causa, uh-huh. como decir, hay un virus que te infecta y te causa COVID y te...
Exacto.
No existe esta explicación completa. Sin embargo, ya tenemos algunas teorías muy interesantes. Y, bueno, esta enfermedad neurodegenerativa que clásicamente hemos visto solamente o famosamente como pérdida de memoria, uh-huh. sabemos que tiene otras características, pero también sabemos que ya tiene un enfoque diferente. Ahora, tiene una relación al metabolismo.
A ver, cuéntanos de eso. ¿Cómo que tiene una relación con él? ¿Qué tiene que ver nuestro metabolismo y el cerebro, el funcionamiento del cerebro para que nos dé Alzheimer?
Siempre se creyó que era una enfermedad de envejecimiento en donde el cerebro, las neuronas dejan de funcionar. Se encontró inicialmente también la acumulación de un par de proteínas dentro de las neuronas que estaban muy importantemente relacionadas a las personas con Alzheimer. Uh-huh. Entonces, estas proteínas degeneradas, digamos que son proteínas que se acumularon de manera incorrecta, hacen que las neuronas dejen de funcionar. Algunas funciones de estas proteínas no habían estado muy claras hasta hace un poco más recientemente. Y es muy importante lo que dijiste al inicio. ¿Cuándo empieza esta enfermedad? Ha sido uno de los puntos clave en todo el desarrollo de este conocimiento de uh-huh. la enfermedad que tenemos ahora. Uh-huh. Y es una enfermedad que empieza a los 40 o a los 35 o a los 50 años, dependiendo claramente de las personas, pero es algo que desde mucho antes podemos empezar a ver cómo ocurre.
¡Wow! O sea, desde los 40 puede ser que empiecen los primeros síntomas, si le podemos llamar síntomas. ¿Cuáles serían? Así que me digas, mira, Clau, si a ti te pasa esto, esto y esto y esto, mejor ve a mi consultorio porque puede ser que tengas Alzheimer, cosa que me daría un montón de miedo.
Esto
te insisto. Es que tengo muy mala memoria, perdón.
Claro, no, y esto es bien importante porque siempre hemos pensado que es problema de memoria. Yo te digo que empieza a los 40, no con los síntomas.
Ok.
Empieza a desarrollarse todo el problema muy lentamente, todo el estrés metabólico que empiezan a sufrir las neuronas, que termina por dar todos estos cuadros de Alzheimer, que bueno, siempre decimos la falta de memoria, pero tenemos que hablar de también las otras tres grandes cosas que ocasiona, que son los problemas del lenguaje para la comunicación.
Ok.
La dificultad que tienen los enfermos de Alzheimer para la orientación y algunas alteraciones en la conducta. Empiezan a cambiar sus maneras de relacionarse con las personas y cuando ya juntas todo, pues se vuelve un problema muy grande.
¿Podrías darnos un ejemplo que hayas visto algo, no sé, de algún paciente que cómo comenzó y cómo avanzó y progresó su enfermedad?
Es un poco diferente en cada persona. Hay algunas personas que tienen características más sensibles.
Okay.
La memoria a corto plazo, pues es lo clásico. Ya no
memoria
recuerdan
a corto plazo.
Qué hicieron hoy o qué hicieron ayer. Y de ahí para atrás se empieza a afectar la memoria ya de más largo plazo. En algún momento muy avanzado hay enfermos que ya no reconocen a sus familiares,
sus
hijos de toda la vida. Los problemas del lenguaje empiezan con no saber cuál es la palabra. Entonces, un enfermo muy temprano no encuentra la palabra, pero utiliza un sinónimo o empieza a utilizar descripciones alternativas de lo que está tratando de comunicar, ¿no? Su conducta se vuelve completamente diferente, pueden tender un poquito hacia la agresividad.
Okay.
O hacia la pasividad extrema, en donde solamente están ahí sentados sin lograr concretar algún tipo de...
La idea.
La idea o simplemente acciones, ¿no? Estás en tu casa y quieres barrer, quieres cocinarte algún desayuno y ya no pueden integrar todos estos comportamientos. Y bueno, la orientación. No saben dónde están. Y luego lo sacan, cuando ya están un poco más avanzados en la enfermedad, a un lugar de ancianos, algún asilo, y más se desorientan y más se profundiza el problema cognitivo y pues todo lo que les ocasiona, ¿no?
Ok. Bien sabemos que esta enfermedad no tiene una cura como tal. ¿Es
Así
correcto?
Es. No tiene una cura como tal. Hasta el momento no es algo que podamos revertir.
Ok, pero sí podemos, digamos que, tratar de vivir, o pues, se puede vivir con calidad en estos días, es decir, con la tecnología, no sé, avances médicos.
Hay algunas maneras en las que podemos frenar un poco la enfermedad. Esto es lo más interesante. Siempre hemos utilizado medicamentos. Tú sabes que la medicina sí. moderna, alopática, es mucho sobre medicamentos. Sin embargo, en relación a cómo entendemos un poco más de la enfermedad ahora, cómo esto es una enfermedad metabólica de inflamación de bajo grado que lentamente empieza a generar esta desconexión de las neuronas, ahora tenemos ya algunas estrategias que sí pueden ayudar a frenar o incluso revertir.
Ok, revertir, sí se puede. Tenemos que hacer la pausa, ¿verdad, Cristian? Vamos rapidísimo a la pausa comercial y regresamos con más de ¿Qué dicen ellas? No se vayan.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso platicando de Alzheimer. Y bueno, estábamos antes de irnos a la pausa comercial con el doctor Eduardo de la Vega. Y hay un tema que a mí me llamó mucho la atención que comentaste. Las causas, Eduardo. Yo creo que si habláramos de las causas en todas las enfermedades, hoy estamos hablando de Alzheimer, pero hablando, no sé, de la diabetes, de yo creo que son cosas que podríamos, digamos, mejorar, ¿no? En nuestra salud antes de que nos enfermemos.
Precisamente ahí es donde entra una enfermedad que empieza a los 40, pero que podemos entonces sí empezar a prevenir. Habíamos hablado un poco de la causa. Hay unas proteínas que forman unas placas inservibles dentro de las células. Estas placas se acumulan, causan un intento de la célula por tratar de limpiar el camino en su interior, pero no lo logra y la célula empieza a perder la capacidad de mantenerse conectada con otras células.
Wow.
Estas placas beta, que así es como las llaman, pues es una proteína que originalmente tiene una función aparentemente relacionada al metabolismo energético de la célula. Sin embargo, aquí es donde entra el nuevo entendimiento de la teoría del Alzheimer y de cómo se desarrolla, que tiene una parte hormonal. Hay una parte en donde la insulina producida por el cuerpo, que la insulina es la hormona que nos ayuda a meter el azúcar a las células para que la podamos utilizar, empieza a generarse demasiada insulina y en el cerebro se comporta diferente.
Wow.
En el cerebro, la insulina lo que hace es regular el acceso a la energía, pero también regular la capacidad de conexión, la capacidad de limpieza, la capacidad de mantenimiento. Y al haber un exceso crónico durante años de insulina, el cerebro ya no permite la regulación de todas estas energías que quiere tratar.
A ver, me estás hablando de insulina y yo ya me fui a la tan mencionada insulina que consumimos diariamente cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos y en nuestro día a día. Hoy ya no se habla solamente de dieta, sino se habla de altos niveles de insulina. ¿Qué tiene que ver eso?
Justamente ahí es donde se encuentran las asociaciones que vemos a toda esta altísima incidencia de Alzheimer que hay ahora. Sabemos que está relacionada, por supuesto, a que la gente vive mucho más años que antes.
Sí, sí, sí.
Pero también sabemos que está relacionada a muchísima gente con diabetes, a gente con obesidad, a que todos estos enfermos de Alzheimer en algún momento tuvieron por lo menos uno o varios signos claros de un síndrome metabólico que abarca todas estas cosas que ya mencionamos.
O sea, me estás diciendo que somos propensos o es propensa toda la gente que tiene, digamos que un mal consumo de los alimentos, si le puedo llamar, o si no tiene una dieta de verdura, de proteínas, ¿sí?
Te facilita mucho wow. el que puedas presentar una de estas. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Bajo esta explicación moderna metabólica del Alzheimer, también amplía muchísimo qué otras demencias podemos empezar a incluir con esta explicación. Cuando modificas un poquito cuáles son las áreas susceptibles del cerebro, en ti, en mí, en otras personas, que todos tenemos respuestas diferentes a los mismos estímulos, empezamos a encontrar por qué las demencias vasculares también se explican de esta manera y empezamos a ver que engloba con mucho más sentido qué es lo que está sucediendo que a largo plazo genera pues, pérdida de la memoria, del comportamiento y lo que ya platicamos. Entonces, hay algunas personas que toda esta teoría de la hiperinsulinemia y la falta de regulación en las células incluso lo han tratado de llamar como diabetes tipo 3. Pero bueno, independientemente de cuál sea el consenso o de cómo llamarlo, está muy claro que esto es un proceso. Ya sabemos que estas placas amiloides beta que se acumulan es una proteína encargada del metabolismo celular, de regular la energía de la célula. Y al final son cerebros que están nadando en azúcar, pero que no la pueden utilizar. Es un cerebro crónicamente desenergizado, digámoslo así. Como cuando traes tu celular con 10% y andas tratando de usarlo lo menos posible para que no te quedes sin pila, y así se la pasa durante décadas el cerebro.
Wow. Sí, claro, me estoy imaginando, o sea, que le falta energía y entonces vienen los cambios, o como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me falta energía? Y entonces las células, me imagino que como en el cáncer, ¿no? Atacan de alguna manera.
Es una inflamación crónica, una inflamación de bajo grado que todo el tiempo... Imagínate que tienes una calle que tienes que reparar, tiene muchos baches, no sé si alguna vez han visto una de esas calles
no,
aquí en La Paz.
¿De qué me hablas?
Y bueno, metes una máquina que trata de reparar, cierras un carril, pero resulta que necesitas 7 máquinas más. Y pues rentas unas máquinas que están muy viejas y de pronto cerraste la calle y ya okay. No pasa nadie. Y luego las máquinas se te descomponen ahí en la calle y tienes que traer a alguien que la arregle y se vuelve un problema muy grande que pues tardas tal vez 6 meses en resolver. Pero para eso ya se te abrieron otras calles y tienes que meter otras máquinas. Y esto es lo que va pasando. Esta proteína se va... tratando de hacer su función, no lo logra, se dobla de manera diferente, se acumula, se queda ahí descompuesta en el camino y con el paso de los años esto crea toda la desconexión del cerebro, ¿no?
Wow. Ahora sí que, como siempre, ¿no? La importancia de los buenos hábitos va a ser, yo creo que un tema pues ya tiene algunos años, pero que va a cobrar más importancia en los siguientes.
100%. Ya hemos hablado previamente de la importancia del sueño aquí contigo.
Ah, claro.
Ahora estamos hablando de la importancia de la alimentación y en algún momento, pues ya también se sabe desde hace cientos de años la importancia del ejercicio y del movimiento, que aquí es donde entran muchas de las maneras en las que podemos amainar o disminuir el impacto de los enfermos con Alzheimer, simplemente reforzando. El sueño también aquí es bien importante en los enfermos de Alzheimer, porque también ayuda a estos procesos de limpieza, que es lo que hace el cerebro durante las noches. Uh-huh. Y esto, me gustaría ahorita más adelante tocar este tema, pero hay por ahí una persona que tiene unas clínicas geriátricas en Arizona con un abordaje muy interesante a los enfermos con demencia y que tiene muy buenos resultados. Es impresionante.
Wow.
Así es.
Entonces, digamos que ya hablamos de las causas, me queda... muy claro y me da muchísimo gusto saber que, oigan, estamos a tiempo, hay que tener una buena alimentación. Hemos platicado de, ya dijimos, alimentación, el sueño y el ejercicio, que también ha sido un tema que del cual en los 80s, en los 90s, lo platicaba con mis amigas hace unos días, no era tan fuerte, ¿no? Hacías ejercicio, digamos, pues... de alguna manera en las escuelas, en la clase de danza y tan se acabó, ¿no? En la tarde pintábamos o salíamos a la calle, a la bicicleta y ya. Y hoy por hoy nuestros niños más bien les ponemos ojo para que hagan ejercicio y deporte todos los días.
Así es, sí es bien importante el ejercicio, evitar el sedentarismo. Sabemos que impacta en muchísimas enfermedades, el músculo como un órgano de amortiguamiento metabólico. Es importantísimo entender todas las funciones sobre las que el ejercicio tiene impacto, ¿no? Entonces, sí, aquí yo creo que lo que todos quisiéramos es disminuir nuestros factores de riesgo lo más posible. Sí sabemos que puede haber algún tema con la alimentación, todos estos alimentos altos en azúcares, procesados, refinados, ultraprocesados, pues hay que eliminarlos. A veces no es... factible al 100%, uh-huh. Disminuirlo lo más posible, sí. Y disminuir cualquier otro factor relacionado a que podamos desarrollar resistencia a la insulina. La obesidad, si hay sobrepeso, si hay obesidad, pues es momento de empezar a los 40 a evitar tu Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Entonces, evitar obviamente el sedentarismo. Vivimos en una sociedad muy sedentaria, donde 30 minutos de caminata se consideran ejercicio cuando realmente...
no lo es.
Pues no tanto, podemos caminar mucho más, ¿no? Y obviamente dar prioridad a nuestro sueño, 7-8 horas diarias de sueño natural, reparador, ayudar a que nuestro cerebro haga su trabajo de manera completa y pueda limpiar por dentro. Y bueno, hay otros factores, todo el tema emocional, depresiones,
allá iba.
La estimulación.
¿Qué onda? Sí, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué onda con la ansiedad y con la depresión que ha sido y que es un tema que hoy por hoy nos preocupa y mucho? Antes tenemos que hacer nuevamente la pausa. Regresamos con más de ¿Qué dicen ellas?
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso. Estamos aquí en ¿Qué dicen ellas? Abriendo la conversación Radio Fórmula La Paz. Y bueno, hoy platicando de Alzheimer. Y me encanta que le dimos una vuelta muy inesperada y hablar otra vez de hábitos, de buenos hábitos. Y nos decías, Eduardo, que hay una clínica. Yo quiero que nos platiques de esto. ¿Qué pasa con esta clínica, con este doctor? ¿Y cuáles son los cambios que has visto?
Pues mira, es muy interesante porque él empezó con su, es una, más que una clínica, es un asilo para gente mayor. Ellos buscan obviamente gente que ya trae un buen nivel de discapacidad, que ya perdió mucha independencia, que ya están en una demencia pues intermedia, tal vez un poquito más profunda. Está muy bien puesto. Ellos tienen 4 lugares, obviamente empezaron con 1. Al final hacen lo mismo en todos los lugares. Ellos se han enfocado mucho en algunos puntos muy esenciales, a diferencia de la mayor parte de los asilos. Se enfocan mucho en la dieta. Ellos tienen 100% de control de lo que le dan de comer a la gente que está ahí. Entonces hacen una dieta de lo que ahora llaman alimentos reales, muy alta en proteína, muy alta en grasa. Eliminan por completo todo tipo de azúcares refinados, carbohidratos innecesarios, todas estas cosas. Ahí tienen un punto importante porque alimentan muy bien a los residentes. Ahora, por otro lado, trabajan muy bien todo el asunto de ejercicio, terapia ocupacional. No los tienen sentados viendo televisión, no los tienen sentados tejiendo un suéter que en su vida les interesó aprender a tejer tal vez, ¿no? Ellos se enfocan en actividades que ya cada una de las personas sabe hacer. Entonces, tú sabes, por ejemplo, tocar la trompeta. Y él sabe tocar el tambor porque no hacen un concierto y nos organizan para la próxima semana. Y los tratan de encaminar sobre cosas que ellos ya saben hacer, pero además los retan a ampliar un poco sobre el conocimiento de lo que ya tienen, que aquí es bien importante. En los pacientes con Alzheimer no es ponerlos a hacer algo que ya saben y ya dominan. Necesita haber retos de aprendizaje para que puedas romper con este ciclo vicioso de las conexiones que se habían echado a perder. ¿No? Entonces los empiezan primero a hacer que recuerden y luego los encaminan a ampliar sobre lo mismo que ya tienen conocimiento. Esto es bien interesante. Obviamente tienen una buena parte de todo lo físico, ¿no? Les dan algunos ejercicios diseñados para el nivel de movilidad de cada uno. Tienen un equipo muy completo de fisioterapeutas que diseñan planes diferentes para cada uno. Los estimulan a tomar el sol en las mañanas o en las tardecitas, pero también los estimulan con algo que ahora está también empezando a tomar un poquito de arranque, que es la terapia con luz roja. Y es básicamente lo mismo que hace el sol, pero bueno, te ponen un casco con LEDs o te ponen en algún lugar con este tipo de longitudes de onda que estimula algunas partes a través de la recepción de la luz en la piel y la vitamina D, y bueno, es toda una parte del proceso metabólico, ¿no? Tienen también cámara hiperbárica. Meten oxígeno a presión a los pulmones, al organismo de la persona, que al final es ingrediente súper necesario para un metabolismo correcto, completo. Y bueno, pues ahí tienen ya una muy buena estrategia armada. Y los resultados que han tenido es bastante alentador. Ellos han tenido gente que llegó sin independencia, incluso para ir al baño, por ejemplo. Y después de 1 o 2 años de estar ahí en la residencia, en la casa que tienen, es gente que puede volver a una vida independiente y salen de la clínica. No es que todos salgan perfectos, ¿no? Pero hay una reversión parcial de muchos de los síntomas, que creo que aquí la palabra más importante es lo discapacitante.
Sí.
¿No? O sea, te reintegran a cierto nivel de independencia que ya no tenías. Y bueno, ya toca hacer su tarea, regresar a casa y continuar con todos estos pues buenos hábitos.
Ok, y sin duda tendríamos que volver a tocar el tema ya para finalizar de la prevención.
Exacto, yo creo que eso es la parte, por un lado, más difícil, sí. ¿No? Porque requiere, como dicen, cuando hay algo en salud que requiere disciplina, ya no nos encanta, pero al final sí es la mejor estrategia. La prevención para cualquier enfermedad es bien importante en el caso de las demencias del Alzheimer y pues yo creo que esto está padre porque abarca muchas otras cosas. Tratando de prevenir una demencia, si eso te motiva, vas a prevenir otras enfermedades. Si tú quieres prevenir alguna otra enfermedad, haces lo mismo y de pilón estás previniendo una demencia, por ponerlo, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Es el movimiento diario. Esto te sensibiliza a la insulina, te ayuda a que tu músculo se mantenga. Ahora el músculo está perfectamente conceptualizado como el órgano de la longevidad.
Sí, sí, sí.
Y ayuda muchísimo. Estamos mandando los
pesos, muchachos.
Al gimnasio, exactamente. Dormir bien. Hay que acostumbrarnos a un sueño natural, no auxiliados por medicamentos, no con la tele enfrente de la cama. Bueno, ya hemos platicado de esto anteriormente, pero 7 horas en promedio todos los días. Si no alcanzaste a dormir por algunas cosas que estabas haciendo, pues hay que reponerlo lo antes posible. Y esto, el tiempo de sueño es lo más importante, ¿no? Y bueno, buenos hábitos de sueño. La alimentación, alimentos reales, eliminar los azúcares refinados y todo lo más posible de lo ultraprocesado. Lo que habíamos dicho, la estimulación cognitiva, que tengas un reto en tus actividades. Ponte a aprender un idioma nuevo, ponte a aprender si siempre te interesó la carpintería, pues es buen momento para tomar un curso. O sea, no dejar de hacer cosas que nos jubilamos. Y ya que ya nada más quiero estar en casa sentado en la mecedora viendo el tiempo pasar, hay que evitar esta falta de estimulación con reto, ¿no? Y bueno, pues el control temprano de los factores metabólicos con tu médico, tu presión, tu glucosa, tus estudios, tus chequeos que te quieras hacer, no dejarlo pasar para el otro año y para el otro año y a ver si ahora sí. Siempre que veas que ya tienes un factor de riesgo, atenderlo.
Ahora, me faltó por último y nos queda creo que un minuto y medio, una cosa así rapidísima, pero también el tema hereditario, ¿qué tiene que ver o ya no?
Pues mira, sí hay predisposición. Tú sabes que hay familias en donde todos son diabéticos, hay familias en donde todos tienen dolor de espalda. Sí hay una predisposición genética, no es la causa.
Okay.
No es un tema 100% hereditario, pero si ya traes una predisposición, si tú tuviste abuelos o papás con Alzheimer, sabes que tienes metabólicamente la predisposición a responder mal al medio ambiente en el que nos movemos modernamente. Entonces, bueno, aquí el mensaje es hacer más énfasis en que tú prevengas desde lo más temprano posible. Si tienes el antecedente genético, que sabes que te va a facilitar a llegar a ese punto, pues hay que redoblar el esfuerzo. Yo creo que es más importante para quien tiene la predisposición genética clara que para quien no. Y bueno, pues empezar desde ya, ¿no? O sea, no tenemos una cura, podemos revertir parcialmente con algunas estrategias, seguramente vienen cosas muy interesantes en el futuro, pero mientras tanto, pues tenemos que prevenir.
Pues ahí está, como siempre les comentamos, la prevención y los buenos hábitos hacen la diferencia. Gracias al doctor Eduardo de la Vega por esta mañana. ¿A quién qué dicen ellas, Eduardo? Qué gusto, gracias.
Gracias, un saludo a todos y gracias por la invitación.
Ya te comprometí, nos vamos a ver muy pronto, ¿eh? Ya le dije que sí.
Buenísimo.
Oigan, pues nos tenemos que ir. Gracias, Cristian, Germán, Dulce Cota, soy Claudia Rufo y nos vemos mañana a quién qué dicen ellas. Pero hoy a las 3 los espera Adriana Márquez. Bye, bye.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.